características sería también un empujón más fuerte realizado en nuestra proteína, por lo tanto estamos trabajando en ello.
Miguel Hidalgo, gracias por atender a la COPE, buen día.
No, gracias a ti, muchísimas gracias.
Boletín informativo. Volvemos en
España
seguida.
Cuenta con cerca de 600.000 trabajadores fijos discontinuos, el triple que antes de la pandemia. Contratos que incorporó la reforma laboral de 2022 que no computan como desempleados y que en muchos casos son de muy pocos meses al año. En Herrera en COPE hemos conocido la historia de Jesús, un madrileño afincado en Valencia que, como muchos otros autónomos, tuvo que cerrar su negocio tras la pandemia y que ahora trabaja de fijo discontinuo 4 meses al año.
Fijo discontinuo significa que unas veces trabajas y otras no, o sea que no estás de continuo, que no estás cuando te necesitan. Quedan 5 o 6 años para jubilarme y entonces busco ya desespero, ya lo que sea. Yo cuando trabajo me siento muy útil, muy, pero cuando no trabajo me siento muy inútil.
Herrera en COPE está en Valencia y dentro de una hora en Mediodía COPE estaremos en Torrijos, en Toledo, para preguntarnos cómo se trabaja en España dentro de la programación especial que hoy esta casa está dedicando al empleo. El Partido Popular ha forzado la suspensión de la Comisión de Justicia durante media hora porque dice que la enmienda transaccional de la ley de amnistía le ha llegado sin tiempo para poder estudiarla. Al margen de eso, la amnistía sigue su curso y los independentistas muestran su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el Partido Socialista. En el Congreso está Ricardo Rodríguez.
COPE ha tenido acceso al texto definitivo de la futura amnistía mucho antes que el PP y otros grupos que lo han recibido en el arranque mismo de la Comisión de Justicia. Ello ha provocado que Cuca Gamarra pidiese la suspensión del órgano para estudiar los cambios.
Ante una ley de esta trascendencia y de una transacción de la que hemos tenido conocimiento extraparlamentariamente, qué menos que desde la mesa se ampare. Hasta los firmantes todavía no están en posesión de la misma.
Media hora después, el presidente de la comisión, el socialista Francisco Luca, ha impuesto proseguir.
No hay lugar, señoría.
Si usted no sabe.
Procedemos. No hay lugar, señoría. De nuevo, dictamen de comisión sobre posición de ley orgánica de amnistía para. No tiene la palabra. Gracias.
Pero si usted no sabe.
A esta hora continúa la Comisión de Justicia que debe sacar adelante la ley.
Y este jueves se cumplen 5 meses del comienzo de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, una guerra que ya ha causado cerca de 31.000 víctimas en la franja de Gaza, mientras los dos bandos buscan un nuevo alto el fuego. En el enclave palestino, los que sobreviven lo hacen a duras penas y son varias las organizaciones que constatan que ya han empezado a morir niños por desnutrición. Manuel Ángel Gómez.
1 millón de niños vive en Gaza en condiciones cada vez más precarias. No tienen acceso a suficiente comida ni agua, ha contado a COPE Tess Ingram, de UNICEF. Algunos niños gazatíes en el norte han empezado a morir por desnutrición, porque no comen lo que necesitan. Niños que sufren deshidratación y hambre severa. 10.000 niños palestinos menores de 5 años corren el riesgo de sufrir una desnutrición tan grave que amenaza sus vidas. Además de la falta de alimentos, hay pocos hospitales que funcionen en Gaza. Desde UNICEF aseguran que si no llega ayuda en mayor cantidad, más niños verán amenazadas sus vidas en las próximas semanas.
El Papa Francisco se ha sumado al concierto de Cadena 100 por la Paz, que será este sábado 9 de marzo a partir de las 8 de la tarde en el Within Center de Madrid. Agradece a Cadena 100 esta iniciativa y, por supuesto, a los artistas que van a actuar, a Estopa, Manuel Carrasco, David Bisbal o Ana Mena, entre otros. Francisco destaca su compromiso por no mirar para otro lado ante los horrores de la guerra.
Agradezco a los artistas que han unido el talento con tanta generosidad para ayudar a víctimas inocentes, pero sobre todo porque han demostrado que el arte, la música, se pueden convertir en mensajeros, en instrumentos de paz para construir puentes. Y gracias a Cadena 100.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Resueltas las primeras eliminatorias de octavos de la Champions, sin sorpresas con los favoritos, Bruno Casar.
Sí, los últimos a enseñar billete han sido el Manchester City y el Real Madrid, estos últimos sufriendo ante el Leipzig, salvaron los muebles gracias al 1-0 de la ida tras el empate de anoche, y tanto ingleses como blancos se suman al Paris Saint-Germain y al Bayern de Múnich, clasificados ya para esa ronda de cuartos que va a sumar otros 4 equipos la semana que viene, entre ellos Atlético de Madrid y Barça. Los azulgrana, que por cierto van a saltar mañana a escena en la Liga, recibiendo al Mallorca, jornada en primera división para la que acabamos de conocer las designaciones arbitrales. Gil Manzano, colegiado del Valencia-Real Madrid del pasado fin de semana, va a descansar esta jornada y habrá que esperar otra más para saber si es castigado o no por ese arbitraje en Mestalla. En lo extradeportivo, el Sevilla acaba de hacer oficial en un comunicado que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol va a abrir expediente al Real Madrid tras la denuncia del conjunto hispalense por los vídeos de Real Madrid Televisión contra los colegiados Isidro Díaz de Mera y Pablo González Fuertes. Es noticia de última hora. Y al margen, cerramos semana europea esta noche con el Villarreal, que va a visitar al Olympique de Marsella a 9:00 p.m. Esto es partido de ida de cuartos de final de la Europa League.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
No podemos fallar en el Arena si queremos seguir manteniendo la cuarta posición. Toca darlo todo en casa y la marea amarilla es clave para conseguirlo. Ven al encuentro contra el Casademont Zaragoza este sábado 9 de marzo a las 8:45 p.m. en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
En el Día Internacional de la Mujer celebramos la fuerza, el coraje y la resiliencia de todas las mujeres que han dejado una huella imborrable en la historia. Porque cada una de ellas ha luchado por un mundo más justo y equitativo. Hoy, más que nunca, es crucial visibilizar nuestra voz, porque cada mujer tiene el derecho innegable a ser tratada con dignidad, igualdad y respeto. Igualdad en cada paso, fuerza en cada voz. Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad. Cabildo de Gran Canaria.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores: limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Livohotels.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Jueves 7 de marzo, tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ya tenemos aquí al representante de Coalición Canaria, David Suárez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Equipo de gobierno, concejala de Recursos Humanos, Esther Martín. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Saludamos también al representante del Partido Popular, Nacho García Marina. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, pues, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Bien? ¿Con bien, tu bien, trabajo? Bien, sí. Ayer tuvimos el balance del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y, según dice la concejal, ha sido un éxito. Aproximadamente unas 800.000 personas que han participado. Y yo creo que lo mejor de todo, el presupuesto, que estaba de 4 millones, corríjame si me equivoco, de 4 millones ha subido a 6 millones y medio aproximadamente. ¿Voy mal? ¿Voy no, bien?
6 millones y medio,
De 6 a 6 y medio. De 6 millones a 6 y medio. Y sobre todo lo más importante es que se busca ya emplazamiento para el año que viene. Porque parece ser que ya lo habíamos dicho aquí, en Santa Catalina va a ser muy complicado y evidentemente en la Plaza de Belén María va a ser imposible. 800.000 personas, es lo que dice la concejala. ¿Tú lo has visto así?
A ver, si suma, si cada día se repiten las mismas personas, pues sí, hay 800.000 personas. Pasa que no es un recuento de... Este vino ayer, pues no lo cuento, no. Cada día vas contando todos los días y vas sumando esa cantidad. ¿O es que no viene nadie en sus casas en el carnaval y están todo el mundo en la parte de la isleta? Evidentemente que si se suman todos los días las calas que hubo y luego los mogollones, pues sí, había esa cifra. También hay que decir, yo eso no lo oculto, hubo más gente que otros años porque los espacios eran, llamaban más a ir más personas, e incluso, como sabemos, hubo problemas de aforo, porque lo que no tiene sentido es que veamos un carnaval en Santa Cruz de Tenerife con un concierto espectaculares, ver las imágenes que no caben en el filler, y aquí en cambio se ponen esas limitaciones de aforo. Eso sí que no lo vemos bien. Esperemos que para el año que viene, con esa nueva ubicación, pues tengan más en cuenta cómo se controlan los aforos para que de alguna forma todos puedan disfrutar en los recintos y no tengan que quedarse fuera como hemos visto. También hay que destacar esa huida hacia adelante de la señora Medina, es decir, estaban buscando el espacio. Bueno, es que el espacio tenían que haberlo buscado ya del año pasado para ya estar construyendo un nuevo espacio, porque por mucho que queramos, la ciudad, la ciudad de Canarias, no cuenta con un espacio de esta envergadura. No cuenta a día de hoy. Mucho que la señora Medina quiera decir que está buscando un espacio. Por tanto, ya llevamos tarde para el nuevo espacio del carnaval de 2025. Está bien que lo diga, pero está claro que ya llegamos tarde.
Hombre, se habla del Tívoli, pero ya ha descartado esa posibilidad. Sería una locura, porque además el Tívoli, la zona del Tívoli es pequeña y habría que reformarlo todo y no.
Pues como no lo pongan al lado del estadio de Gran Canaria, vinculándolo con las Olimpiadas, no veo yo el espacio para poder albergar una dimensión tan grande de público.
Uh-huh. Nacho.
Sí, bueno, si me lo permite, Javi, en primer lugar, yo creo que, a ver, que este, si daría un titular al carnaval, ha sido un poco el carnaval de la improvisación. Además, desde el principio, con el sitio, porque efectivamente, sabiendo la situación que acontecía, hasta unos meses antes, y aquí lo hemos hablado, no hemos sabido el lugar final de la celebración. Y hasta el final del carnaval, con el fiasco del espectáculo de drones, que tampoco, pues finalmente tuvo lugar. En fin, todo esto creo que es una manera de resumir el titular este de la improvisación en el carnaval, con lo cual ahora, pues esperemos que de verdad se ponga la señora Inmaculada Medina a trabajar, pero desde mañana, bueno, desde ya, para el año que viene fijar un sitio y que no haya esta improvisación y que haya una planificación previa de verdad, también en materia de contratación y de todo lo que acontece al carnaval. También comentar con el tema del presupuesto, ¿no? Hay que indicar que es llamativo que ella confirma en esta rueda de prensa que efectivamente el carnaval ha costado 6,5 millones de euros, pero es que hay que recordar que en el presupuesto la partida era carnaval y fiestas, con lo cual se está confirmando que se ha consumido toda la partida también para las fiestas. Entonces es importante, porque si se ha consumido los 6,5 millones de euros, pues a ver cómo se va a nutrir ahora pues el resto de fiestas que quedan en la ciudad y que son importantes en los distintos barrios. Y por último, el tema de la afluencia.
Esto es importante. Se ha consumido toda la partida para festejos.
Ella ha confirmado.
El carnaval ha absorbido toda la partida para festejos.
Ella ha confirmado que se ha gastado 6,5 millones de euros. Y la partida que está, la partida de presupuestos, que es carnaval y fiestas, y además ha defendido en pleno que estaba junto, son 6,5 millones de euros.
No hay dinero para próximos festejos.
Pues entendemos, lo tendrán que explicar, entendemos que no.
Bueno, vamos a escuchar un corte precisamente de Inmaculada Medina, que habla del carnaval.
Hemos tenido éxito, desde luego, no es que lo diga yo, la ciudadanía ha respondido y debo decir que creo que sí. Aproximadamente, de todos y cada uno de los actos que se han celebrado durante estos 25 días de carnaval, unas 800.000 personas han podido disfrutar en el conjunto de todos y cada uno de los actos. La participación ha sido muy cómoda, porque nos hemos trasladado a un entorno de 20.000 metros cuadrados divididos en cuatro zonas de fácil acceso, con una comunicación entre ellas que tenían una mayor movilidad, trasladándose de un lado a otro, con la comodidad de escuchar y disfrutar de la música que en ese momento les apeteciera.
Totalmente de acuerdo con Inmaculada Medina. Nos propusimos recuperar el carnaval de la calle y eso es lo que se ha logrado a pesar de toda la controversia que se intentó impulsar. Yo quiero recordar aquel famoso vídeo impulsado por el Partido Popular en el que cuestionaba que se pudiesen realizar de forma satisfactoria los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria 2024, y como ha indicado Inmaculada Medina, no solo se han realizado, se han desarrollado sin ningún tipo de incidencia, sino que han sido los más masivos de los que se recuerdan. Casi 800.000 personas que han participado en los actos del carnaval. Carnaval que hemos logrado desde este ayuntamiento que sean de interés turístico internacional. Carnaval que han permitido que se incrementase el 8% de la ocupación hotelera respecto a 2023. Un carnaval que ha permitido que hubiese una ocupación de más del 90% del sector hotelero y que ha repercutido o que ha repercutido en torno, y no son datos nuestros, sino que datos que realizaba la propia universidad, un retorno de más de 40 millones de euros. Ignacio, no estés preocupado por las fiestas de los barrios, porque las fiestas de los barrios cuentan con los presupuestos de todos y cada uno de los distritos. Por lo tanto, esto no está en peligro. O sea, los 6 millones de euros estaban presupuestados para el carnaval. Es cierto que ha habido un incremento de 500.000 euros. 500.000 euros, por cierto, para comprar diferentes elementos que vamos a poder reutilizar en próximas galas y que incluso van a suponer un ahorro de en torno a 2,5 millones de euros. Por lo tanto, si bien es cierto que no estaba presupuestado, no va a haber ningún tipo de problema al respecto. Y por cierto, discúlpame una cosa, Javi, porque además en esta tertulia hemos hablado en diferentes ocasiones sobre los problemas de seguridad. Las incidencias y las actuaciones policiales han descendido en casi un 50%. Casi un 50% en estos carnavales. La importancia y el buen hacer de los servicios de seguridad y emergencia, la policía, los bomberos, protección civil, todos y cada uno de los que han participado y, por supuesto, la elaboración de los planes de seguridad de todos y cada uno de los actos.
Bueno, son muchas cosas que has planteado sobre la mesa. En primer lugar, el tema de seguridad. La policía local cobró una semana antes de la gala de la cabalgata. Por tanto, gracias que cobraron por el retraso que llevaban desde el año pasado para cobrar las horas extras. Los bomberos han manifestado los problemas que tuvieron para hacer aquel servicio porque no podían salir, porque el dispositivo de seguridad, de movilidad que se había generado, no fue el correcto. Luego, hablando del tema de autocrítica, yo creo que a ustedes como autocrítica les falta mucho. Evidentemente que el canal tuvo muchos problemas, Esther. Yo entiendo que el mensaje que tienen que dar es positivo al 100%, pero la evidencia es que tuvo muchos fallos, entre otros, la ubicación. Para poder llegar, la gente tenía que desplazarse bastantes metros, por no decir casi un kilómetro o dos kilómetros, para poder llegar hasta desde el Santa Catalina, donde dejaba la guagua, hasta el recinto carnaval. Y también hay que dejar claro también otras cuestiones. Ustedes hablan de que hay dinero para las fiestas. Evidentemente que ustedes hacen modificación de créditos cuando le da la gana.
Actualmente.
Hacen modificación de créditos cuando le da la gana para poder dotarlo. Pero no, déjame terminar. Tienes ahora, estamos en marzo. Tienes dentro de poco, bueno, otros meses, tienes en julio el Carmen. Tienes también las fiestas Dolores aquí en Chamán. Tienes las fiestas en tu distrito de San Lorenzo. Esas fiestas se dotan con esos 6,5 millones. Y sabes que sí. Si no otra cosa que digas tú,
son fiestas que se hacen en los barrios
y pueblos de nuestra ciudad, se hacen estas fiestas que estoy mencionando. Y para esas fiestas no hay dinero a día de hoy, pero no pasa nada. Ustedes cogen el dinero de otras partidas, se la quitan a unas y se las ponen a otras, como hacen habitualmente el gobierno socialista de aquí para atrás. Por tanto, hay que dejar claro que no hay dinero para las fiestas que he mencionado. No hay a día de hoy y habrá que hacer
modificaciones. La pregunta es, ¿el carnaval ha consumido dinero, recursos de otras fiestas?
De estas fiestas que he mencionado. Las fiestas de la ciudad las ha consumido.
Es que es lo que he comentado antes, es decir, es que no es un tema. Han confirmado que se han consumido 6,5 millones y porque nosotros estamos pidiendo facturas a ver exactamente en cuánto acaba, ¿no? Pero es que la partida pone carnaval y fiestas, efectivamente. No es que no haya haber, o sea, de esta partida no hay dinero, evidentemente. Otra cosa es que luego hay modificaciones de crédito o efectivamente saca el dinero de los distritos. Pero se han consumido 6,5 millones de euros.
Cuestiones que son diferentes.
Pero es que son 6,5 millones de euros que estaban destinados a carnaval y fiestas, no solo exclusivamente al carnaval, es lo que dije.
El carnaval ha consumido dinero de otras fiestas.
Las fiestas de la ciudad, como ha indicado David, con el resto de fiestas de los barrios, porque las fiestas de los barrios se nutren con los presupuestos que tenemos cada uno de los distritos. O sea, digo, para que no generen alarma. No obstante, si se tiene que hacer una modificación de crédito para asumir lo que queden de las fiestas de la ciudad, sin ningún problema, porque esto es un gobierno solvente, un gobierno que tiene sus cuentas perfectas, para fiestas y para todo lo que necesita la ciudad. Y no nos va a temblar el pulso de el dinero público utilizarlo para dar servicios a la ciudadanía allá donde haga falta, porque no es una cuestión de festejo como si esto fuese, no, es una cuestión de que esto genera riqueza, genera empleo. El que este carnaval haya permitido más de un 90% de ocupación hotelera tiene mucho que ver con que haya descendido el desempleo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque esto es riqueza, un retorno de más de 40 millones de euros. Sin olvidarnos que durante estos 25 días de carnaval, Las Palmas de Gran Canaria ha estado en el foco mundial a través de los medios de comunicación.
Como todos los años, Esther.
Pero que es importante, o sea, no le quitemos prestigio.
Pero este año se han gastado 2 millones de euros para aceptar un espacio, David, porque han improvisado el espacio.
Todo se puede hacer mejor, por supuesto, y vamos a seguir mejorando aún más, siempre. Pero no tiremos piedras contra nuestro carnaval, que es la estrella de la corona, es lo que pone a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en el centro del mundo, y tenemos que seguir potenciándolo y, yo qué sé, saquen algo positivo de vez en
Nacho,
cuando.
Pero brevemente, precisamente porque es la fiesta grande y aquí todos apoyamos el carnaval, yo creo que flaco favor nos hacemos si no hacemos un mínimo de autocrítica, y no podemos decir que esto ha sido perfecto, porque ha habido problemas de movilidad, el caso que comentaba de los bomberos muy grave, la isleta se ha convertido ha sido un colapso absoluto, y luego yo quiero incidir en un tema de la afluencia, es decir, el carnaval de calle, yo creo que hay que hacer autocrítica, yo creo que estamos lejos, sigue habiendo mucha gente que se va a otros carnavales y lo sabemos perfectamente, y yo creo que hay que mejorar,
ya quedó claro que al Partido Popular le gustan siempre más los carnavales de otros municipios y quieren que nos copiemos de otro municipio, otras islas. Yo creo que de verdad, Ignacio, hay que impulsar lo nuestro. Lo que se tenga que mejorar, por supuesto, seguir mejorando. Queremos llegar al infinito. Pero pongamos en valor de vez en cuando lo nuestro.
Toma entonces, Esther, si dices que quieren seguir mejorando. Ha dicho que han recuperado el carnaval en la calle. El hacer carnaval en el entorno del recinto no es el carnaval en la calle. Claro. Los barrios, los barrios de la ciudad tenían actividades previstas de carnaval y ni siquiera se anunciaban en los medios del propio carnaval. Por tanto, hay mucho que hacer ahí.
Otro de las X que hay que despejar es dónde se va a celebrar el carnaval el año que viene. Porque no es sencillo encontrar un espacio. Sabemos que Santa Catalina no, como decíamos antes, complicado, muy difícil, mejor que no. Sabemos que tampoco Belén María. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué espacio hay?
El escaso seguimiento.
David, ¿qué espacio hay para...?
No, no hay espacios en Las Palmas de Canarias ahora mismo para hacer ese carnaval, a menos que se invente una plataforma oceánica en medio del Puerto de la Luz y Las Palmas. Claro que la falta de seguimiento de las obras de Metro Guagua, por ejemplo, en el entorno de Santa Catalina, es lo que ha degenerado que al final estemos con esta incógnita a día de hoy.
Nacho, ¿hay...?
Pues es evidente que a día de hoy tampoco, y aquí yo sí creo que tiene que haber un consenso y el gobierno se tiene que poner a trabajar, pero desde ya, no tres meses antes del año que viene.
Aquí
ha habido una política de tierra quemada con el tema de los espacios del carnaval, pero es que se juntan más problemas, efectivamente, como comenta David, de gestión. Es que la Metro Guagua está sin acabar y están las obras. Es que ahora en el puerto, efectivamente, no se sabe que no se puede, porque ahí están las obras de Belén María y ese espacio hay que volver al puerto. Es decir, pues hay que sentarse para trabajar, sobre todo el ayuntamiento, que son quienes están gobernando y gestionando, y no improvisar y buscar un espacio definitivo para el resto de los carnavales.
No olvidemos que se planteó también para hace años 24 que el carnaval se hiciera en el torno del Rincón, debajo del puente de...
Parece que ahí no se puede.
Pero eso es un problema también de competencias con movilidad, es decir, con Saúlpa, de que se da el espacio, entre el espacio del tiempo de carnaval y se haga. Eso es un espacio posible con lo que es la plaza de música para los conciertos. Ahí lo dejo caer.
Bueno, ya llevamos meses trabajando para buscar el mejor espacio posible para los carnavales de 2025. Una vez consensuado el mejor lugar, evidentemente será público. Tranquilos, Coalición Canaria, tranquilos, Partido Popular. Ustedes pusieron en cuestión que se pudiese desarrollar o llevar a buen término el carnaval de 2024.
Para nada, Que Coalición Canaria, Autoridad Portuaria, fue que se dio el espacio. No nos equivoquemos.
Ha sido un éxito el de 2024, y tranquilidad, porque este gobierno sí que va a encontrar el mejor lugar para desarrollar el de 2024.
Hablen con los vecinos también.
Lo que cuestionamos hacer fue que la pregón se hiciera en el espacio del carnaval, el recinto, si lo cuestionamos. Yo dije que no llegábamos y se hizo teniendo el escenario sin acabar.
Sin terminar, es verdad.
Bueno, 6,5 millones de euros no es poco dinero. Yo creo que estamos en la cifra récord, corríjame si me equivoco, del carnaval. El año pasado sí fueron unos 4,5 millones aproximadamente, y este año son 2 millones.
Pero es que solamente dos, Javi, se destinaron a desentar el espacio, porque un año más se hace todo improvisado. Vamos a un espacio, venga, ahora, esto aquí. Y eso lleva a contratación, que los procedimientos se agilizaran y fueron los precios que fueron. Al final, 2 millones de euros nada más fueron en a desentar el espacio.
Ha crecido un 85% los últimos 4 años.
Bueno, teniendo en cuenta lo que reporta la ciudad, más de 40 millones de euros. No lo dice el ayuntamiento, lo dicen los estudios de las universidades, creo.
¿Cuántas pérdidas reportan las obras de la Metro Guagua, mucho parte de la ciudad?
Creo que es una muy buena inversión.
¿Cuánto dinero
público cuando hay retorno de más de 40 millones de euros?
¿Cuánto dinero reporta en negativo a las empresas de la ciudad por las obras de Metro Guagua están paralizadas, o las obras de Buen Artea, por ejemplo? ¿Cuántos negocios han tenido que cerrar porque las obras de la ciudad no van en tiempos correctos? Eso no se dice.
Yo creo que hay que ser muy pulcro con el dinero público.
Yo no lo he dicho, pero porque estábamos hablando ahora del carnaval.
Hay que ser muy pulcro con el dinero público, porque el dinero público, esto que decía la ministra, ¿no? Que no es de nadie, sí, es de todos. Y claro, que haya crecido un 85% en estos últimos 4 años el presupuesto, yo creo humildemente que se tendría que haber revertido en el mejor carnaval de la historia. Y creo simplemente que es susceptible de mejora.
Bueno, a lo mejor si hubieses participado en más galas y en más actos, a lo mejor lo valorarías
Bueno, nuestros oyentes se manifiestan.
Datos. La cabalgata nunca he visto menos gente en la cabalgata de la que he visto este año. La zona de la isleta vacía, y ahí van fotos para demostrarlo. Además, los datos de la propia organización. 200.000 personas hace 4 años, 120.000 personas este año, en el gran día del Carnaval de Las Palmas. No ha sido un carnaval de éxito para la gente. No, ha estado improvisado lo de las entradas de Manuel Turizo, lo del desastre, el desastre del pasacalle de día, con los grupos yéndose del carnaval y quedándose. El desastre y el abandono de los grupos de carnaval en los barrios. No se queden. Si quieren de verdad hacer un buen carnaval, escuchen a la gente del carnaval, a las que están hoy e incluso a las que se han ido. Porque por desgracia son más gente las que se han ido del carnaval que las que quedan.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Estoy intentando recuperar una pregunta que hizo el Grupo Popular, hablando precisamente sobre la posibilidad de plagas o no en Las Palmas de Gran Canaria. Yo les leo directamente la pregunta. ¿Se está llevando a cabo alguna actuación para la plaga de ratas que está invadiendo ahora mismo la ciudad? Es una pregunta pretenciosa y muchos podrán considerar que incluso capciosa, porque da por hecho un asunto, y es que tenemos una plaga de ratas en Las Palmas de Gran Canaria. La respuesta es un simple y escueto sí. ¿Tenemos plaga de ratas en Las Palmas de Gran Canaria? ¿No tenemos plaga de ratas en Las Palmas de Gran Canaria?
Hay ratas en Las Palmas de Gran Canaria.
Plaga
no sé, porque no sé los números lo que dan, pero es verdad que el servicio...
No, pero es que la pregunta es muy clara. ¿Plaga de ratas que está invadiendo ahora mismo la ciudad?
El Partido Popular.
Bueno, venga, ¿para qué habla el Partido Popular?
La ciudad está llena de ratas. Y yo el otro día estaba en el Parque Santa Catalina tomando un café. Yo no recuerdo a lo mejor tantas ratas. No soy técnico en eso para saber si es plaga o no, pero yo creo que hay un problema ahora mismo con la desratización y con las ratas. Y estaba tomando un café y de repente salieron dos ratas al lado de la cafetería. Y me dijo el camarero: pues mire, váyase usted ahí enfrente a la Metro Guau y verá las ratas como gigantes. Es decir, aquí lo que ocurre, lo que se nos ha dicho también en Comisión de Pleno, es que pues otra vez más, la contratación, los contratos, un contrato vencido de hace más de un año, y por tanto, pues eso no puede ser, que el servicio, no quiere decir, que ya sé lo que me van a contestar, que el servicio se deje de prestar por parte del servicio, pero sí es verdad que que hay un problema de personal, y hay muy poquito personal en el ayuntamiento con el tema de las ratas, con lo cual claro que, además ellos nos dicen que por mucho desratizante fuerte que el que se introduzca y que den, si no hay gente, no hay recursos humanos para aplicarlo, pues evidentemente no se puede llegar a buen término. Y es evidente que hay un problema ahora mismo de ratas en la ciudad.
Voy a matizar lo que ha dicho Nacho. Es decir, había antes una empresa que hacía este servicio, que se llama Faicanes, que el contrato ha finalizado, es decir, se caducó, y esa empresa ha decidido no continuar. Por tanto, a día de hoy no hay una empresa externa como había hasta entonces que hiciera este servicio. ¿Quién asume ahora este servicio? El propio trabajador del servicio del ayuntamiento. Por tanto, no hay personal suficiente para hacer estas labores en la ciudad.
Lo siguiente dice, de cuatro patas y de dos, personalmente, yo no tengo esa percepción, pero sí es verdad que he hablado con diferentes asociaciones de vecinos y me dicen que en su espacio, en su barrio, sí. Personalmente yo no tengo esa percepción.
Yo, de verdad, entiendo las diferentes posturas políticas.
Pero la pregunta hago... también, y disculpa Esther, sí. La respuesta también es muy significativa.
Mira, lo primero, Javi, si me lo permites, porque creo que es importante, es una llamada a la responsabilidad. No podemos decir o no debemos decir que tenemos una plaga de ratas en la ciudad, primero por la alarma social que genera, pero la alarma también mediática, con algo que no es cierto, no es verdad. No tenemos una plaga, por favor. Es que no todo puede valer, porque además daña la imagen de la ciudad. Tenemos que ser responsables con esto. Dicho lo cual, la atención se presta a través del personal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tal y como indicaba David, es cierto, estamos tramitando la contratación, que luego tendrá que salir a licitación, y mientras estamos valorando un contrato puente para reforzar todas esas actuaciones. Pero, por favor, esto de decir una plaga de ratas, llamamiento a la
responsabilidad. Aquí me dicen de cucas también, me están diciendo los oyentes.
Es peligroso sí, decir estas afirmaciones que son inciertas.
Roedores, insectos y demás, evidentemente, bueno, lo vimos la policía local otro día, se denunciaba parte del propio sindicato de policía local, el aplagado de hormigas que había dentro del propio edificio de Miller, pero evidentemente, yo estoy contigo de acuerdo, Esther, con que hay que hacer un tema de responsabilidad, pero que la responsabilidad también pasa por el gobierno municipal y porque no se ha hecho ese contrato anticipado para que los temas de día de hoy sin contrato, o es que no hace falta la empresa ya que asume el servicio de propios trabajadores municipales.
Hombre, yo creo que cuando hace la pregunta el Grupo Popular, es que la posición debería haber sido un poquito más diligente a la hora de responder.
El único matiz, efectivamente, si en primer lugar, cuando se habla de, en este caso, ha salido aquí esta noticia de ratas, no es porque el tema caiga del cielo, no lo inventemos, quiero decir, es porque los vecinos lo trasladan, la policía o nosotros mismos, vamos, yo lo he visto o creo que ahí van de la cuenta, pero por eso, efectivamente, en la labor de fiscalización se hace una pregunta, ¿vale? Si efectivamente no hay ningún tipo de plaga, está todo controlado el servicio, pues hombre, podrían ser un poco más generosos en la respuesta, en el detalle y las explicaciones, independientemente del tema que efectivamente lo comentó la concejal el otro día, del contrato, que es un contrato en principio Sara, que es complicado y que van a hacer un contrato puente y todo esto, pero independientemente de eso, pues hombre, un mayor detalle y las explicaciones para dejar tranquilos a la gente, a los vecinos que lo dicen, pues sería bueno, yo he visto.
Sinceramente lo desconozco porque en el día de ayer tenéis otras cuestiones en la agenda, yo no soy miembro de la Comisión de Pleno de Bienestar y por lo tanto no sé cuál fue exactamente la respuesta de la concejal, pero sí que tengo la información como miembro del grupo de gobierno y le digo, se está trabajando en la contratación para reforzar todo lo que ya hacemos con los instrumentos y los recursos humanos del propio consistorio, pero vuelvo a reiterar, o sea, hay que ser bastante cuidadoso en este tipo de cuestiones y hablar de plagas. Primero, es incierto, es mentira, y luego la alarma que genera y que deja, da muy mala imagen de nuestra ciudad. Y no todo puede valer.
También le dan los contenedores de basura todos los lunes porque el servicio de fin de semana no cubre todos los contenedores de la ciudad. Y ahí están los contenedores llenos de basura todos los lunes y no hay ningún problema. Y parece que eso no daña la imagen de la ciudad. ¿O es que todavía ustedes no han resuelto el contrato de limpieza? Eso no me importa.
Pero yo estoy de acuerdo que las ratas dañan la imagen de la ciudad. Por eso hay que desratizar.
No, lo que daña es que digan que mientan diciendo que hay una plaga que no existe. Eso es lo que
bueno, vamos a cambiar de asunto. Nos preguntamos qué pasa con las obras de Las Palmas de Gran Canaria, ya no solo con la Metro Guagua, también en Guanarteme, también lo estamos viendo en Tarales, y ahora Las Reollas, que la entrega del primer edificio se retrasa hasta 2025, es un nuevo retraso, estaba previsto en julio, pero ahora parece ser que a principios del año que viene, David.
Es que el problema está en la contratación, cuando se hace un contrato y las condiciones siguen siendo las mismas y lo hemos planteado en diferentes razones. Hay que ser más exigentes en las cláusulas de contratación. Hay que ser legales, evidentemente, y se cumple la legalidad con lo que se establece a día de hoy. Pero lo que se puede permitir es que no hay ni una sola obra de esta ciudad que acabe en tiempo y forma. Pero da igual, porque el gobierno municipal ha normalizado esto. Ha dicho, bueno, es que todas las obras tienen retraso. Es que cuando tú metes a alguien en tu casa para reformar un baño, acaban en tiempo. Yo creo que hay que ser un poquito más cuidadoso y más exigente en las cláusulas de contratación. Y es ahí donde está el problema. Mientras eso no se cambie, seguiremos viendo retrasos en las obras.
Pues es que a mí me gustaría también, efectivamente, te lo prometo, decir otra cosa, Esther, pero la realidad es que es un problema, a lo mejor, de origen y de gestión, efectivamente, la parte inicial, más un temas técnicos como son las obras, porque es evidente que no salen adelante en tiempo y forma. Y además me llama la atención en este caso también, por ejemplo, que se encarece más de 2 millones de euros adicionales, por tanto hay que gastar un 20% más. Esta obra, la pregunta es, o sería, ¿se ha modificado la normativa para introducir este cambio? ¿Qué ha ocurrido? Lo desconozco, porque eso tendría que estar previsto, entiendo, en el proyecto inicial. Y en todo caso, efectivamente, no es un caso particular de Las Reollas, sino que pues tenemos el caso de la prórroga de los Tarales, de las obras de Fernando Guanarteme, que eran unas obras de un año y ahora van a ser de 3 años, que actualmente está directamente parada, o las viviendas de Tamaraceite, donde también hay prórroga. O como ha hecho David, la Metro Guagua, que en fin, la Metro Guagua ya es que clama al cielo, ¿no? Con lo cual es un problema pues de gestión y de finalización de las obras, de ejecutar en tiempo y forma, que bueno, pues el ayuntamiento pues tendrá que dar evidentemente respuesta en este área.
Claro, cuando se realizan obras de estas envergaduras con el fin de mejorar la ciudad, con el fin de mejorar la vida de la gente, se puede dar con imprevistos. Lo que ha sucedido en la vivienda de Las Reollas es que se está adaptando la construcción a las nuevas condicionantes que establece la norma en cuanto a condicionantes técnicos y medioambientales, que esto va a suponer un incremento de 2 millones de euros para dar cumplimiento a la normativa y sobre todo para garantizar unas viviendas que se entreguen a los propietarios, a las propietarias en las mejores condiciones. Entonces vamos a hacer esa inversión en esos propietarios, en esas propietarias, en nuestros vecinos y vecinas, para que tengan las viviendas en las condiciones más óptimas. ¿Que esto ha sido a través de ajustarnos a los cambios normativos, técnicos y medioambientales? Pues que tenemos que hacerlo. Lo que no vamos a hacer es, vamos, contra la norma y luego entregar las viviendas. De cualquier manera, no, viviendas con garantía, viviendas dignas, viviendas en las mejores condiciones y, por supuesto, cumpliendo con las normas.
Pues a ver si las últimas viviendas de reposición de Tamaraceite también se hacen en el mismo tiempo. Es decir, se hace, no sé, de repente, en medio de la obra, cambian las condiciones y tienen que retrasarlo otros años. Pues, todavía queda mucho que hacer.
No, pero no se trata de esto. Pero si hay cambios normativos, lo que no podemos hacer
por supuesto
es cambiarnos, o sea, saltar.
Pero ya las viviendas se hacían bien. Sí, ya las viviendas se estaban haciendo bien. Sí, no digas, claro, ¿qué pasa? ¿Que la de las Tamaraceite, la reposición de Tamaraceite no están en condiciones? Sí, están en condiciones.
Perfecta, pero si hay cambios normativos, tenemos que darle cumplimiento.
Por supuesto, pero no puede ser que no haya ni una sola obra que acabe en tiempo. Si esa obra hubiese acabado en tiempo, no hubiese que ajustarse a ningún tipo de normativa nueva.
Yo no pongo en duda, efectivamente, que cuando hay un cambio normativo se tiene que adaptar, hay que hacerlo conforme a la legalidad, faltaría más, ¿no? Pero al final, la sensación un poco, incluso de fuera, la ciudadanía es, por H o por B, efectivamente no es esta obra, es que son todas, que no, o prácticamente la mayoría, que no acaban o están paradas y no acaban en tiempo y forma. Yo creo que ahí está el problema, porque al final también estamos hablando de un tema social, ¿no? Que son las viviendas y la finalidad es absolutamente loable y compartida seguramente por toda esta mesa.
Bueno, vamos a cambiar de asunto como último tema. No es de titularidad municipal, no pertenece a Saulpa, pero hemos conocido que un juzgado ordena el desalojo de aparcamiento de Luis Morote, porque parece ser que hay un pulso entre herederos. Estamos hablando de unos 10 trabajadores, 200 personas. Y yo pregunto, ¿debe meter mano aquí el ayuntamiento y de alguna manera gestionar este aparcamiento teniendo en cuenta que hay personas que pueden perder el puesto de trabajo, Esther?
A ver, yo creo que aquí no podemos andar con ambigüedades. Lo primero, solidaridad absoluta con los trabajadores afectados por esta situación. Vamos, y estoy a disposición a título incluso personal para cualquier cuestión que precise, digo yo, como persona y con los antecedentes que tengo como sindicalista y como graduada social. Por supuesto también con esos 200 abonados y abonadas que están afectados y que parece ser que de pronto iban a entrar en sus coches o a sacarlos y que han estado imposibilitados para ello. Dicho lo cual, a ver, esto es una cuestión particular de herederos, de las que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no tiene competencias de ningún tipo. Y quiero dejarlo claro. Ahora bien, de la misma manera que pues estudiamos otras circunstancias, yo no digo que no se pueda estudiar diferentes posibilidades, pero esas posibilidades no van a ser, desgraciadamente, darles una alternativa a esos trabajadores. ¿Por qué? Porque es que no tenemos competencias de ningún tipo. Y de verdad que me gustaría poder decir lo contrario. Pero vamos, es totalmente ajeno a la realidad.
Pues sí, bueno, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Esther. Vamos a ver, si me lo permite, es un lío. Es decir, esto efectivamente es un tema privado y las víctimas y los que lo van a pagar, desgraciadamente, pues son efectivamente esos abonados y esos trabajadores, sobre todo, que se juegan su trabajo, con lo cual también la máxima solidaridad. Pero nosotros creemos que evidentemente es un tema privado y particular, y a no ser que tenga una connotación de interés público y social, pues el ayuntamiento evidentemente no puede intervenir, o no debería, no sé, en este tipo de asuntos.
Por puntualizar, esto ya está dicho, que hay una empresa que va a gestionar de nuevo el aparcamiento, no quiere subrogar a los trabajadores que están allí, y vemos qué va a hacer judicialmente con estas personas y con esta empresa. Si de alguna forma, como ya se ha dejado claro, es un tema de herederos, un tema entre hermanos, y vamos a ver cómo se resuelve finalmente.
Por cierto, Esther, te pregunto porque al fin y al cabo eres la representante del equipo de gobierno. ¿Habrán reuniones para la Semana Santa con cofradías y hermandades? Que parece ser que el Partido Popular está preocupado, y también se lo hemos preguntado al obispo de la diócesis de Canarias, que nos decía que no está preocupado, pero que sí es cierto que quizás se debería comenzar ya con esos contactos.
Me consta que el concejal de Cultura lleva tiempo totalmente involucrado en esto, trabajando, no solo él, también siempre liderado por la alcaldesa, y vamos, me consta que ya se tiene todo bastante avanzado, no hay ningún problema.
Por lo menos ya haber cambio de recorrido por las obras de Gerard Bravo, que eso ya se venía anunciando hace tiempo y parece que no van a culminar a tiempo, lamentablemente.
Nos comen las obras.
Bueno, pues nos tenemos que ir, David. Muchísimas gracias. Esther, ¿dónde vas ahora, Esther? ¿Qué tienes
ahora
en la agenda?
Ahora me tengo que subir a Costa Ayala para luego volver a regresar
como
a recursos
distrito,
como concejala del distrito. Y luego me retorno otra vez a la Casa Albarino, que es donde estoy como concejala de recursos humanos, para seguir impulsando nuestro proceso de estabilización y dar seguridad y tranquilidad a nuestro personal, que se lo merece.
Nacho.
¿A dónde voy?
¿Sí?
Al ayuntamiento, a seguir fiscalizando al gobierno.
Y tú, David, igual.
Me quedo en la calle, que hay mucho que hacer en la calle, Fama de Canarias.
Sí. Los concejales en la calle.
Vente conmigo para Costa Ayala, que verás tú qué distrito maravilloso tengo.
Los concejales en la calle. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias,
Javi.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para todos los que dicen...
¡El verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Únete al equipo de Wolímpicos, súbete a la guagua y prepárate para batir todas las marcas. Carrera al fondo, movimiento de manos, salto de asiento. Vaya equipazo que hacemos juntos. Guaguas municipales y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
No podemos fallar en el Arena si queremos seguir manteniendo la cuarta posición. Toca darlo todo en casa y la marea amarilla es clave para conseguirlo. Ven al encuentro contra el Casademón Zaragoza este sábado 9 de marzo a las 8 menos cuarto de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia. Más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades. Ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleritas 31.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta, ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Me encantaría tener dos o tres bitcoins. Porque es que sería, hombre, rico no, pero por lo menos tendría un fondo de recursos importante, ¿eh? Porque hay que ver cómo está el Bitcoin, 69.000 euros, dólares, perdón.
Bueno, ahora mismo estamos cotizando ahora mismo a 66.800, casi 67.000 dólares estadounidenses. Pero bueno, lo importante de esta semana, las noticias, es que el 5 de marzo Bitcoin superó la cotización máxima, lo que llamamos el ATH, el All-Time High, el máximo que había tenido en su historia había sido de casi 69.000 dólares americanos por cada Bitcoin. Pues este 5 de marzo lo superamos. Por lo tanto, es un hito dentro de la historia de la cotización de Bitcoin.
Pero yo entiendo que cuando se llega a ese máximo, entiendo yo, ¿eh?, por regla general se vende más y al vender más cae el precio del Bitcoin. ¿Es así o no?
Sí, vamos a ver, depende de la estrategia, de la estrategia de cada uno de los inversores. Realmente eso, ese all time high que estaba ahí trabado desde el año 2021, que no lo habíamos superado, es una barrera psicológica, ¿no? O sea, hay mucha gente que tenía puesto ese objetivo en el, oye, cuando llega a 69.000 liquido la posición, ¿vale? O sea, lo cambio a euros, ¿no? Y es lo que vimos. Vimos una bajada en pocas horas. Vamos a entender que esto sucede a las 3 de la tarde, alcanzamos el máximo histórico de 69.000 dólares y a las 8 y algo, pues caemos en picado hasta 61.000 dólares. Hemos perdido, esa cotización bajó casi 8.000 dólares estadounidenses, pero ya en estos días se ha ido recuperando y ya estamos otra vez en casi 67.000 dólares. Bueno, es normal, o sea, no todo sube siempre en vertical, ¿no? Es imposible tener una subida de un activo que sea 100% vertical siempre, sería imparable, no, eso no hay mercado que lo soporte, por lo tanto vamos a seguir teniendo fluctuaciones, pero es súper importante para todos los inversores de Bitcoin y también para los que no lo son, que sepamos que hemos roto ese máximo histórico.
Dicen por ahí, el Bitcoin se tambalea después de alcanzar máximos históricos. Y se pregunta, te lo digo a ti porque tú eres especialista en la materia, ¿se avecina una corrección de la propia criptomoneda o no?
Vamos a ver, ninguno de los que nos dedicamos a este sector podemos predecir el futuro, ¿no? Pero en vista de los datos técnicos y de los datos fundamentales que tenemos ahora mismo con respecto sobre todo a los ETF, a los fondos cotizados de Bitcoin, que están muy, muy fuertes, ha sido una caída puntual, pero se va a mantener por encima de los 60.000 dólares seguro y de los 66.000 como estamos ahora también. Date cuenta que en la actualidad, desde que se aprueban los ETF de Bitcoin, los fondos cotizados en Estados Unidos, hemos visto que han entrado, según Bank of America, atento, que es importante la cifra, 7.700 millones de dólares entre enero y febrero a estos fondos cotizados de Bitcoin solo en Estados Unidos. ¿Esto qué es? Esto supone, Javi, que, y además es espectacular para el que entiende un poquito de estos datos, es que es el 12% de todas las entradas de dinero en fondos cotizados en Estados Unidos. El 12% ya es Bitcoin. No hablamos de otra criptomoneda, hablamos solo y exclusivamente de Bitcoin. Están comprando estos fondos cotizados, esas entradas de dinero, ese nuevo dinero que está entrando, el 12% ya es en Bitcoin. Ojo que son 7.700 millones de dólares en solo 2 meses.
Es decir, que algo está cambiando, no cabe la menor duda. Están mandando señales ahí de alerta de que algo se está modificando, algo está cambiando. Es una buena cifra, es una buena noticia el hecho de superar los 6.000 dólares y después que haya un desplome, no sé si tú lo catalogas así, del Bitcoin.
O sea, alcanzar los 69.000 que hiciste decir y después caer hasta 61. En el sector de las criptomonedas no es algo que nos asuste, estamos acostumbrados a ver esa volatilidad y esos cambios de tendencia en periodos cortos de tiempo. No es algo que nos haga temblar el pulso. En el sector de las criptomonedas es normal. Si eso te lo lleva a un sector más maduro, recordemos que el sector de las criptomonedas solamente tiene poco más de, bueno, desde el año 2009 hasta 2014, poco más de 14, 15 años de vida. Es un sector todavía muy, muy nuevo. En sectores más maduros de inversión, esto sería una auténtica catástrofe, pero en el sector de las criptomonedas estamos acostumbrados a esas caídas y a esas recuperaciones rápidas. Y un dato que es súper importante es que los bitcoins minados en la actualidad, o sea, los bitcoins que se emiten al sistema a día de hoy son 900 bitcoins diarios y los ETF están comprando, esto es un dato del 28 de febrero, 11.200 bitcoins al día frente a 900 que se están produciendo, 900 que se están minando, que se están metiendo en el sistema, ¿vale? En la economía de Bitcoin se meten 900 Bitcoin diarios. Pues el 28 de febrero se metieron 900, pero los ETF compraron 11.200. Por lo tanto, hay ahora mismo un mercado en el que tenemos una presión brutal de compra. ¿Y qué quiere decir esto? Subida de precios.
¿Y qué quiere decir esto? Subida de precios.
Bueno, es que está subiendo, como hemos visto, está subiendo la cotización, o sea, la cotización de Bitcoin ha subido y ha alcanzado ese máximo histórico, empujado por todos estos fondos cotizados que se están dando en Estados Unidos, que están haciendo que la inversión de Bitcoin ya no solo sea algo de residual de minoristas que están invirtiendo o por su cuenta, ¿no?, como venía sucediendo estos años atrás, sino que fondos cotizados están ofreciendo a sus clientes la exposición al activo, o sea, la exposición a comprar, a tener la exposición al activo, o sea, a que obtengan las ganancias de las subidas de Bitcoin sin necesidad de comprar Bitcoin. Ya los Bitcoin los compra ellos. Ese es el fundamento de los ETF, ¿no? O sea, la empresa que los cotiza, imagínate, BlackRock, por ejemplo, compra los Bitcoin y le dice a los usuarios: señores, tengo Bitcoin. ¿Quién quiere tener exposición al activo sin necesidad de comprar el Bitcoin? O sea, los inversores en los ETF no tienen el Bitcoin, solamente tienen un índice referido.
¿Vale? Enrique, quiero compartir contigo, vamos a dejar las criptomonedas, tú eres especialista en ello, pero quiero compartir contigo otra noticia que a mí sí me ha llamado muchísimo la atención, a ver cómo la valoras, ¿no?
Pues para.
Un hotel de Lanzarote regala 500 euros a cada empleado que traiga un amigo a trabajar.
¡Guau! Sí, creo que la habíamos comentado estos días, ¿verdad? Por WhatsApp tú y yo. A ver, eso lo que denota, el cambio total de registro, ¿no?, en la entrevista, es que hay una falta de trabajadores en ciertos sectores, como puede ser en este caso.
Hasta llegar al punto de regalar 500 euros a un familiar.
Vamos a ver, esto es un sistema de referidos. Esto lo hemos visto en el sector de las criptomonedas y lo hemos visto en cualquier otro sector. Oye, trae un amigo y te pago, ¿vale? Lo vemos en Glovo, por ejemplo. Cuando compramos Glovo es: oye, trae un amigo y la siguiente compra pues te regalo 5 euros o lo que sea. Pero esto conlleva un problema detrás. Si una empresa llega a hacer esto y gastarse 500 euros en esa contratación de un nuevo empleado, quiere decir que no lo está pudiendo hacer por medios tradicionales, ¿vale? Si yo estoy usando a mis propios trabajadores para que me traigan otros trabajadores, quiere decir que la forma en la que yo estoy tratando de captar nuevo talento para mi empresa no está funcionando. Bien sean entrevistas, bien sean empresas que se dedican a recursos humanos, no están funcionando, por lo tanto, están usando referidos. Esto lo hemos visto ya lo llevamos comentando en varias ocasiones, en distintos, tanto en tiempo de análisis como de los miércoles, como en este espacio. Estamos teniendo problemas las empresas, y sobre todo en el sector turístico, para contratar personal. O sea, hasta el punto de que, ostras, tienes que pagarle a alguien para que te traiga otro trabajador.
No, es que es tremendo. Por eso quería compartirla contigo.
Suena mentira, o sea, suena a fake.
No lo es, porque parece ser que es una cadena hotelera muy reconocida, que no voy a decir el nombre, pero parece ser que otras ya están diciendo que es una competencia desleal y que es una forma sucia de captar personal y demás. Pero claro, a mí me llama la atención qué pasa con esas empresas de reclutamiento de personal, qué pasa con esas bolsas de trabajo.
Claro, pero... Los demás
siempre se acude entrar, ¿no? Aquí, ¿no? A premiar a un familiar con una cantidad determinada.
Claro, pero es que esto es a situaciones desesperadas, medidas desesperadas. No creo que ninguna empresa quiera dar 500 euros a un trabajador por traer a un familiar o un amigo, cuando además entendamos que... Referir a otra persona, o sea, traer de la mano a otra persona a una empresa, puede tener connotaciones negativas en el futuro. Siempre lo hemos visto. Oye, el amigo del amigo o un familiar, al final esas cosas, en muchas ocasiones, no acaban bien. Porque hay lazos personales que te hacen ver a esa persona que es amigo tuyo, familiar tuyo, como un candidato válido, pero no siendo objetivo. Uh-huh. Entendamos que ser familia, ser amigo... condiciona cómo vemos a otras personas, tanto en su ámbito personal como en su ámbito laboral. Yo no sé, es bastante arriesgada la apuesta. Yo no sé si va a salir bien la jugada o va a salir mal.
Bueno, pues lo contaremos. Un abrazo hasta la semana que viene, otro Enrique. Ti, como Javi. Siempre, gracias.
A ti, saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación,
no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
No podemos fallar en el Arena si queremos seguir manteniendo la cuarta posición. Toca darlo todo en casa y la marea amarilla es clave para conseguirlo. Ven al encuentro contra el Casademont Zaragoza este sábado 9 de marzo a las 8 menos cuarto de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
En el Día Internacional de la Mujer celebramos la fuerza, el coraje y la resiliencia de todas las mujeres que han dejado una huella imborrable en la historia. Porque cada una de ellas ha luchado por un mundo más justo y equitativo. Hoy, más que nunca, es crucial visibilizar nuestra voz, porque cada mujer tiene el derecho innegable a ser tratada con dignidad, igualdad y respeto. Igualdad en cada paso, fuerza en cada voz. Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad. Cabildo de Gran Canaria.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores: limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Livohotels.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:55 minutos, nos quedan 5 para las 12 del mediodía, pondremos el punto y final. Herrera en Cope Gran Canaria. Sara Socas inaugura el ciclo Autoras 2024 para celebrar la diversidad musical femenina en el Auditorio Alfredo Kraus y además presenta su nuevo álbum titulado TFE, Tenerife, Madrid. Ella es de Tenerife, pero va a actuar en el Auditorio Alfredo Kraus. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, ¿y ustedes?
¿En tu tierra ya por aquí o no?
Sí, sí. Vamos, mi tierra es todas las islas para mí.
Sí, lo sé. Oye, cuéntame un poquito, porque a ti se te presenta como cantautora. ¿Tú te reconoces también como cantautora?
Bueno, sí, en el sentido de que todo lo que canto lo he escrito yo, o sea, creo que va más por ahí que por un estilo musical en concreto, así que, vamos, al menos en esa parte sí me identifico.
Uh-huh. Tu último álbum fusiona géneros como el trap, el reggae y además otros sonidos melódicos. ¿Dónde te ves más cómoda? ¿En estos tres estilos o quizás en alguno de ellos, Sara?
Pues la verdad es que creo que tendré que esperar al siguiente álbum o al siguiente trabajo que saque para poder darte una respuesta. Supongo que el primer disco que he sacado es bastante variado y tal, porque al final lo he interpretado como una carta de presentación y, bueno, un poco de todo lo que me gusta hacer.
Oye, Sara, cuando tú grabas, ¿improvisas también ahí o digamos que todo va a un guión? Te lo digo porque tú eres una de las grandes improvisadoras, no sé si decirlo así. Bueno, te hemos visto en muchas batallas de gallos y además lo haces con una facilidad tremenda. ¿Cuando grabas también o no? ¿O te enseñas al guión?
Pues muchas gracias. La verdad que depende, o sea, creo que a mí como más me gusta componer es en el propio estudio, con los productores o con los músicos. Y lo de improvisar suelo recurrir sobre todo cuando estoy bloqueada con alguna frase o alguna idea, como que me grabo varios freestyle y de ahí cojo ideas. Es algo que la verdad que pues sirve mucho en la vida, no solo para batallar, la verdad que me ayuda mucho.
Uh-huh. Entiendo que contenta, ¿no?, y satisfecha por la inauguración de este ciclo, ¿no?, Autora 2024.
Sí, la verdad es que sí. Además, bueno, el Alfredo Kraus, al menos, bueno, yo creo que para casi todos, ¿no?, pero yo lo identifico como un sitio bastante mítico que he visto un montón de veces, pero vamos, en ningún momento pensé que yo fuera a actuar ahí, entonces la verdad que contenta por esa parte.
¿Y tienes ya el repertorio o no? ¿Eso va saliendo, teniendo en cuenta que tú eres capaz de improvisar en cuestión de segundos?
No, hombre, claro, pero como yo voy con banda, sí, sí, hay repertorio, porque si no, imagínate, se me vuelven locas ahí sin saber qué van a tocar después. Entonces, sí, sí, hay repertorio.
¿Y qué vas a tocar?
Pues mira, vamos a tocar las del disco y también algunas anteriores que yo tenía de cuando estaba todavía haciendo muchas batallas, así que hay para un ratito.
Oye, te sientes muy cómoda sobre el escenario, ¿no? Pero ¿contra quién te gusta batallar más, contra chicos o chicas?
No, la verdad que me da igual. A ver, supongo que contra los chicos porque eran la mayoría y era lo más habitual. Y contra chicas muchas veces pues lo que pasaba es que se alimentaba mucho ese morbo de rivalidad entre féminas.
¿Tú entrenas la improvisación o te sale? ¿Hay palabras que ya recurres a ellas por si a lo mejor, en fin, no llega a tener ese, en fin, ese feeling con lo que estás recitando, hablando, rapeando?
No, claro que se entrena, sí, o sea, practicando con palabras que acaban en la misma terminación y sobre todo tratando de conectar unas ideas con otras, o sea, de que a ti te den una palabra y se te ocurran varias ideas con eso. Así que sí, sí. Ahora la verdad que, bueno, como estoy más centrado en lo de la música, no estoy entrenando prácticamente nada, pero cuando estaba en la liga sí que entrenaba mucho.
Sara Socas, un placer. Muchísimas gracias por atender a la COPE. Que todo vaya bien, seguro que sí.
Nada, un placer a ustedes. Muchas